El comentario en Buenos Días Metrópoli.
Saludamos al maestro Juan Pablo Huerta, economista de la Universidad de Guadalajara. Muy buenos días y adelante.
Zelda, muy buenos días también para ti. La economía de México crecerá menos de lo previsto en 2024 y en Banco de México y agencias calificadoras privadas. ¿Por qué ha sucedido esto y qué implicaciones tiene? Hasta el momento, el INEGI ha revelado información del Producto Interno Bruto para los dos primeros trimestres del año, en donde el crecimiento ha sido menor a lo proyectado. Algunas variables económicas explican este retroceso. Primero, tenemos un ligero decrecimiento de la tasa de desempleo que ha pasado del 2.6% con el que cerró diciembre del año pasado al 2.9% de la tasa actual. Segundo, las altas tasas de referencia que mantiene el Banco de México para combatir la inflación también han incidido en un menor uso del crédito en tarjetas, créditos personales y de nómina, que también han decrecido desde que terminó el 2023. En general, nuestro país también muestra un menor crecimiento del consumo privado, eje principal del PIB, y que en años recientes cuenta por casi el 72% del mismo. Al mismo tiempo, otro eje del crecimiento del PIB, el gasto gubernamental, sin duda tendrá que ser menor al presupuestado para este año, lo que también terminará por disminuir los pronósticos no solo para el 2024, sino para el 2025 también. Para 2025 esperamos un crecimiento de apenas 1% a 1.3%. mientras que el pronóstico original era de por lo menos 1.5%. A pesar de que el escenario político que ha presentado el país ha sido de transición, los cambios relacionados con la salida de una administración y la entrada de la siguiente siempre representan un reto administrativo y logístico, con la remoción de directores, jefaturas, mandos medios y otros que terminan retrasando la aplicación del presupuesto y, por lo tanto, disminuyendo el impacto que tiene en el gasto público del país. También, de continuar el ritmo actual de la recaudación, seguramente nueva deuda tendría que ser contratada para poder satisfacer las necesidades del presupuesto. Un menor crecimiento económico para el país implica lo siguiente. En primer lugar, la menor creación de empleos, con lo que se vuelve difícil incrementar la masa salarial, es decir, lo que ganan todos los trabajadores en conjunto en el país, y así mejorar la calidad de compra del sector trabajador. Posteriormente, la menor atracción de inversiones principales o tractoras y después de complementarias. Si el país no está creciendo, entonces no se hacen necesarias más viviendas para los trabajadores que llegan a las zonas, no se establecen nuevas plantas y de esta manera es más difícil propiciar un efecto en cadena del crecimiento de la economía. El siguiente gobierno federal tendrá el reto de mantener un balance entre el gasto programado y la recaudación. La lección del 2024, o lo que va por lo menos hasta ahora, ha sido que a pesar del incremento en la actividad recaudatoria del SAT, esta dependencia no puede por sí misma cubrir los aumentos desproporcionados y no justificados del gasto. Incrementar el gasto con el propósito de estimular el crecimiento económico sin una garantía de que la recaudación pueda incrementarse al mismo ritmo es solamente una receta para la ruina macroeconómica. Ya lo hemos vivido hace varias décadas con consecuencias nefastas. Tal como he tenido oportunidad de compartir con el auditorio en comentarios previos, el crecimiento promedio del país sí se está ralentizando, pero el porcentaje resultado es solo el promedio del desempeño desigual de los diferentes componentes y sectores de la economía. El campo y el sector primario enfrentan sus propios riesgos, que es inminente atajar para permitir el control de la inflación. El sector secundario se encuentra fuertemente sujeto a factores globales y el tercero continúa viéndose afectado por la alta inflación, la desconfianza y el caro. La preocupación por el crecimiento en el país en los últimos 18 meses, sobre todo mientras algunos sectores que han impulsado el crecimiento de inversionistas en el sector. El primer gobierno federal será el de atender puntualmente los factores que propician el crecimiento de cada uno de estos sectores y poner lo mejor de sí para poder volver a potenciarlos. Ya observamos cómo el asistencialismo pudo haber sido necesario, pero no será suficiente para mantener el ritmo de crecimiento económico y ciertamente nuevos enfoques van a tener que ser aplicados. Por lo pronto hay que seguir pendientes de las cifras y al mismo tiempo observar cómo estas están incidiendo en nuestra calidad de vida, salarios y desempeño regular en el día a día. Hasta aquí mi comentario del día de hoy.
Bien, Juan Pablo, entonces, ¿un crédito caro a partir de qué porcentaje o tasa se considera como tal?
Nuevamente, Víctor, perdón, sí, no entendí la pregunta.
Te decía, de un crédito caro del que hablabas, ¿a partir de qué porcentaje de comisiones estaremos hablando en el costo anual total o a partir de qué podremos considerar ya un crédito caro para que quede más claro a nuestro auditorio?
Bueno, si estamos hablando de un crédito personal, a mí me parece que uno que ya esté rebasando una tasa del 20%, básicamente sería casi a lo doble de lo que se encuentra la TIIE en este momento, y pues ciertamente los bancos tienen su propio margen, estarían arriesgando también, dependiendo de cómo vean el historial crediticio de la persona, pero desde mi punto de vista ya una tasa de 20% es alta. De todas maneras, son muy pocas las personas que pueden acceder a una tasa apenas del 20%. La mayor parte de tarjetas de crédito, por ejemplo, tienen un costo anual total que estaría rondando más cercano al 40%, y hay varias departamentales o de los bancos digitales que en ocasiones rebasan el 100% anual total.
Muy bien, pues para tomarlo muy en cuenta, sobre todo con el análisis que nos dabas a conocer, que es una de las de los datos, el crédito a consumo, el que más impacta al ciudadano, a la persona de a pie, que es el que más se utiliza todos los días, ¿no?
Ciertamente es uno de los componentes y es uno de los factores, mejor dicho, por los que se ha ralentizado también el crecimiento del Producto Interno Bruto en el país. El crédito se encuentra caro y la gente se encuentra reticente a gastar.
Muy bien, gracias por el comentario, Juan Pablo.
Gracias a ustedes, Víctor. Nos escuchamos en la siguiente.
Muy buen día. Hasta luego, Juan Pablo Huerta.